por los señores de la Santa Cruz, nuestros enemigos, y oramos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una propiedad que salió al amanecer para contratar trabajadores para su viña. Quedó con ellos de pagarles un denario por día y los envió a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado ociosos todo el día? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Pues podemos tratar de meternos un poquito en el corazón del Señor. Él es el dueño de la propiedad. Sale al amanecer, sale a media mañana, sale al mediodía, sale a media tarde y sale ya al caer la tarde. Y a todos les dice lo mismo: vayan a trabajar a mi viña, vayan a mi viña. Y un dueño de una propiedad, pues, contrata a los trabajadores al principio y ya, estarán trabajando en mi viña. Pero se ve que este dueño tiene como una gran urgencia de que vayan muchos trabajadores. Tiene un gran amor por su viña. ¿Cuánto me importa? Lo que me importa es que se cultive mi viña. Y nosotros podemos pensar que el Señor está constantemente haciendo lo mismo con cada uno. Te llamó en tu infancia, te llamó en tu adolescencia, te llamó en tu juventud, te llamó en tu edad madura, te sigue llamando también ya al final de tu vida. Y te dice lo mismo, te dice: necesito que trabajes mi viña, que vayas a cultivar esta viña, que es la viña de mi Padre. Y en cualquier época no tienes ninguna justificación, aunque sea al final de tu vida. Pero todos nos dice esto el Señor, y vamos a pedirle su luz para que volvamos otra vez a hacernos cargo, decir: ya no estoy yo sobre el mundo, te tengo a ti. Ya el Evangelio no lo puedo predicar con mis labios, pero tengo tus labios. Ya no puedo volver a derramar mi sangre, pero tengo tu sangre. Ya no puedo seguir curando porque no está en mis manos, pero tengo tus manos. Hazme presente. Yo estoy silencioso. Necesito de ti. Tú estás en mi viña, tú estás en el mundo, tú estás en la rodeado de las almas que hay que cultivar para que pues mi Padre reciba el fruto de su viña. Podemos nosotros decir que el Señor continúa como golpeando nuestro corazón y diciéndonos: así como mi Padre me ha enviado, así te envío yo. Plantéate con la vista en el regreso, en tu situación habitual, decir, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que salvar almas, tengo que llevarle almas a Cristo. Tengo que hacer presente al Señor con mi propia vida, con mi palabra, con mi caridad, con este bálsamo de la caridad. Es el apostolado. El Señor está vivo. Haz presente a aquel que está vivo. Tu Salvador vive. El que te puede solucionar y remediar tu vida terrena y tu vida futura. Porque tú no te autorredimes. Hay otro que es tu Redentor. Y nosotros tenemos, pues podemos decir, que hacer lo mismo que hizo Marta cuando salió ella a encontrar a Jesús ya cuando estaba muerto su hermano, y le dijo, al regresar a su hermana María, le dijo, Dominus est et vocate, el Señor está aquí y te llama. Pues este es el apostolado, el Señor está aquí. Jesús está aquí y te está llamando, te está buscando, está queriendo cosechar esta planta que es tu alma. Por eso no hay ninguna tarea más importante sobre la faz de la tierra que salvar almas, ser portadores de la vida eterna, portadores de Cristo, cristóforos. Y al mismo tiempo, ¿qué tarea más imposible de alcanzar? ¿Cómo voy a poder hacer presente yo a Cristo? Porque el apostolado, como sabemos, no es decir, pues, voy a difundir unos panfletos o unos blogs en el internet. No, el apostolado es, voy a hacer presente a una persona. Mucho más allá de lo que pueda hacer con mi palabra, que claro que tengo que hacerlo presente con mi palabra, lo hago presente con mi propia vida. Por eso, pues, tanto insistía San José María. El apostolado es la sobreabundancia de la vida interior. Primero tu vida interior, eres tú Cristo, y entonces lo haces creíble. No vaya a pasarte con aquel reclamo que les hacía los fariseos, decía, hagan lo que dicen, pero no los imiten, porque dicen una cosa y hacen otra. Como no se han empapado, no se han hecho aquella realidad que predican. Nosotros decimos, es que ya esta realidad está mucho más completa, mucho más total, porque tengo la plenitud de los medios de salvación, tengo el Verbo encarnado, tengo la Eucaristía, tengo la gracia, tengo la fuerza de transformación del Espíritu Santo, tengo a María, tengo la plenitud de los medios de salvación, tengo su palabra. Me lleno de aquello y entonces lo hago presente. No se trata, podríamos decir, de hacer apostolado, sino de ser apóstoles en toda circunstancia. Empezando, pues, en nuestro primer ámbito, haz presente a Cristo. Si Cristo está en tu casa, casi no tendrías ni siquiera que hablar. Si Cristo está presente, pues, en tu círculo de amistades, pues también hazlo presente. Todo es dar testimonio de que está vivo. Por eso dice San Marcos, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Llamó a los que quiso para que estuvieran en su cercanía, en su intimidad, y entonces los manda a predicar. Pues que tengamos esta conciencia de decir, tu vida se define en términos de misión, tienes una tarea, te llenas de él para hacerlo presente. No puede ser de otra manera. El otro día que veíamos ese pequeño video de una visita que hizo el Papa Francisco a una comunidad evangélica en Italia, pues les dio un discurso, y lo que ahí salía, parecía, el Papa les decía, no concibo un cristianismo inactivo. O sea, no concibo un cristiano parado. Y le aplaudían los evangélicos, porque pues, ellos son muy así, muy animosos, digamos, para su misión. Y me llamó la atención la palabra italiana que empleaba, decía fermo, un cristiano fermo. Y me acordaba de la fermata de ahí de los camiones, de los autobuses. Fermata, pues, ¿dónde está la parada? Pues, está parado, cristiano fermo. No tiene la fuerza de la unión con Cristo que le hace, pues, desvivirse por el apostolado, desgastarse, superar cualquier obstáculo, precisamente porque no lo puede ocultar. Aquí a algunos de ustedes pues, les ha dado tos y dicen que pues eso, que no se puede ocultar la tos. Si no se puede ocultar ni el amor ni la tos. Ni está enamorado ni la tos. Pues podemos decir que tampoco se puede ocultar el apostolado. No se puede ocultar el apóstol. Y por otra parte tampoco se puede fingir ser apóstol. No es tan comprometido el apostolado. Está como tan radicalmente unida en la esencia misma del cristiano, del cristianismo. O sea, es que me tiene que salir esta ansia de hacer presente a Cristo, pues simplemente porque lo llevo en mí, porque soy Cristo, porque me voy transformando en Él, porque esta es mi vida, porque ya no tengo otras apetencias, porque ya he procurado no ser mundano, no hacer presente la mundanidad, como habla tanto el Papa también, de la mundanidad espiritual. Dice, unas características, por ejemplo, de la mundanidad espiritual es el exceso de compromiso social, entre otros. Pero es que ya tengo coherencia, es que de verdad solo me importa Él, me lleno de Él. Pues el apostolado es cuestión fundamentalmente de santidad personal. Como vemos que tan claro aparece en la vida de los santos y el testimonio que dan las personas de los santos, que pues simplemente basta que convivan un poco con ese santo o con esa santa para que se transformen. Pero leía de un periodista británico que escribió un libro sobre la madre Teresa y convivió con ella y le reconocía que la causa principal de su conversión había sido la madre Teresa, no porque le había dicho nada, que decía, simplemente convivir con ella, hablar con ella, es imposible no convertirse, decía. Tal su coherencia de vida, su dirección, su perfecta identidad entre el mensaje del Evangelio y su testimonio de presencia, pues que decía, pues aquí es imposible, o sea, yo no puedo negar la verdad, esto es verdad. Ojalá que la gente diga también eso de nosotros. Es una persona auténtica, es una persona que realmente te sale natural aquello de lo que hablas, pues porque está hecho carne de tu carne, porque es tu realmente tu existencia. Aunque no hables, como decía San Francisco de Asís, que predica a Cristo de todos los modos posibles, decía, si hace falta, emplea las palabras. A lo mejor ni falta va a hacer. Y una vez dice que le dijo a su compañero, vamos a predicar a la ciudad. Y entonces salieron los dos a caminar por las calles, y caminaron por una calle, y luego por otra, y luego por otra, y luego por otra, y luego por otra. Y al final volvieron al convento. Y le dijo, pues, ¿qué pasó? ¿No predicamos? Y dijo, pues, es que predicamos con nuestra presencia. Pues este predica con su coherencia, con su testimonio, con su caridad, con sus virtudes, con su piedad, con su entrega, con su penitencia, con su vida sobria, con su cariño. Está predicando siempre, con su interés real por las personas. ¿Y por qué? Porque yo transmito una persona. Ese es el problema principal del apostolado. O sea, no es un contenido. También podré dar contenidos, pero solamente como resultado de haber dado a la persona, de haber hecho presente a la persona de Cristo. Pero San Bernardo empleaba un símil que nos puede servir. Decía, sé concha, no canal. Pues sí, canal, como vemos en un acueducto, por ejemplo, pues simplemente pasa de un lugar a otro el agua, pero una concha se llena y entonces cuando está llena rebosa. Y es que yo no tengo otra medicina sino hablar de ti. Esta es mi medicina, lo que me calma mi ansia es, pues, está como válvula, mi válvula de presión, de la olla de presión. Donde se libera mi presión es hablar de ti, hacerte presente, llevarte almas. No puedo vivir sin hacer apostolado. Y por eso qué diferencia, pues, que sea realmente resultado de una intensa vida interior, a que sea, no sé, como una especie de presión, de eslogan, de consigna, de insistencia, decir es que qué más y por dónde más y a quién más y cómo, y voy a buscar que mi apostolado sea más eucarístico, que lleve más almas al Santísimo y por supuesto que sea más de la gracia sacramental, de la confesión, que si supieran lo que tienen en su alma cuando están en pecado mortal y si supieran la terrible conclusión a la que llegarían en su vida si permanecen en ese estado, es que no puede ser, porque tengo una gran conciencia de lo que es no tener a Dios, de lo que es el peligro de la pérdida para siempre, de la eternidad. ¿Qué estás haciendo en el mundo? Pues salva almas. Creo que le decían a San Juan Pablo, algún periodista un poco mal intencionado, le dice, ¿sabe cuánto cuestan los viajes del Papa? Y dice, ¿sabe usted cuánto vale un alma? Y dice, soy portador de un mensaje de salvación. O sea, cualquier gasto, cualquier esfuerzo, cualquier, pues no sé, inversión de tiempo, cualquier viaje, cualquier lo que sea, es que por un alma, cualquier inversión es irrelevante. Yo lo sabía muy claro en aquella ocasión en que el Señor llega a la tierra de los gadarenos, se encuentra a dos endemoniados que están verdaderamente llenos de demonios, que tienen una legión de demonios adentro. Y el Señor, después de que le piden irse a los cerdos, pues permite que se vayan a los cerdos. Y los cerdos se precipitan al mar y se ahoga toda la piara y se pierden 2,000 cerdos. Y entonces los gadarenos van a decirle, vete de nuestro territorio. Pues entre otras cosas porque nos has hecho perder a 2,000 cerdos. Y si hiciéramos una cuenta de cuánto cuesta un cerdo y cuánto cuestan 2,000 cerdos, vamos a decir, pues a lo mejor cuestan bastantes millones de pesos. 2,000 cerdos, bastantes millones. ¿Y qué son esos millones de pesos por esos hombres que fueron liberados del demonio? ¿Cuánto más vale una sola alma que 2,000 cerdos o los millones de pesos que puede costar por un alma? Pues somos portadores del mensaje de salvación. Pues tienes domingos libres, tienes tardes libres, tienes sábados libres, tienes hobbies, pues que no tienen una proyección apostólica. Pues a lo mejor, pues, Señor, mis domingos para ti, mis sábados para ti, mis hobbies para ti, mi tiempo para ti, mi tiempo para llevarte almas, puedo salvar más almas. Conseguir otra acá, otra por allá. Pues hacer apostolado también en mi misma casa, porque te hago presente, porque estoy consiguiendo gracia por mi penitencia, para esta o para aquella. pues sé concha, no canal, llénate, rebosa, ten un amor como fuego que queme. Y dice, Jesús, no me deje en paz, siempre me está pidiendo más y más. Y por eso, pues, por decir, quizá mi principal problema para ser más apostólico es que no soy suficientemente piadoso. El apostolado es fruto de la unión con Dios. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el Maestro, sobreabunda. Entonces puede ser que alguien sea apostólico, que yo tenga planes apostólicos, pero muy mezclados con otros motivos. Por ejemplo, el motivo de, no sé, de sacar adelante proyectos, porque quiero afirmar mi yo, porque pues quiero darle sentido a algo, porque así como me pongo un proyecto de lo que sea, de hacer esto o aquello, también tengo un proyecto apostólico. No, es que no se trata de tu afirmación, se trata de que te queme, de que ya no puedas más. Porque si además haces ese proyecto, entre comillas, apostólico, pues puede ser que lo que busques es unir las almas a ti en vez de llevarlas a Cristo, tener pues, un círculo de amistades, una serie de compensaciones humanas, de a lo mejor incluso hasta posibilidades de salir, de pasear, de tomar un café o ir a comprar un helado. Y no, yo para mí nada quiero, todo para ti, por tu gloria. Ocultarme y desaparecer es lo mío. Por eso le gustaba tanto a San José María la imagen del burro, del burrito. Y especialmente quizá le gustaba esta imagen del burro que sirve de trono a Jesús para entrar en Jerusalén, porque esa es la imagen del apóstol. Yo pienso que es una imagen muy adecuada. Jesús se contenta con un pobre animal por trono. Cristo se fijó en él para presentarse como rey ante el pueblo que lo aclamaba. Para que Jesús pueda tomar posesión de su ciudad santa, su ciudad de Jerusalén, del alma, se necesita un burro. No un caballo, no, ni siquiera una mula, un burro. Un burro que lo pueda hacer entrar de esa manera sencilla, baja, porque no, un burro no tiene altura, pues quizá paradójica, necesito que seas un burro. El borrico siguió a los apóstoles hasta donde estaba el maestro. Cuando Jesús lo acarició, el pobre burro no osaba moverse, pero apenas sintió el peso de su nuevo dueño, inició el trote más gallardo que sabía. Luego vinieron los vítores, pisaba sedas y púrpuras, lino y lienzos finísimos. A su lado los hombres corrían, por doquiera asomaban ramas de olivo y palmas blancas. Pues el burro no recibe para él las aclamaciones, es su maestro. Al burro no le importa, llega el Señor, se va al templo y ¿dónde se queda el burro? Pues ahí. A lo mejor alguien tiene el cuidado de regresarlo a su dueño, pero pues si no, a lo mejor regresé él solo ahí. Paso tras paso ya sin sedas y sin nada, pues ya me siento bien pagado, no necesito pues más que esta conciencia de decir fui un burro para que Jesús cumpliera el proyecto del Padre de tomar posesión de esta alma. La historia del borrico termina bien, muere trabajando, sigue en la viña, aunque esté ya en el declive, ya está en la caída de la tarde. La historia de mi borrico termina bien, muere trabajando, y que lo destrocen después, que lo despellejen y que con su piel hagan tambores para una guerra de paz y zambombas para cantar al niño Dios. pues es un verbo muy bonito ese del verbo desvivirse. Se va desviviendo. No van a decir nada, fulanita, pues se murió muy sanita, se murió muy entera. Le faltó todavía, pues, mucho, mucho, pudo dar mucho más. Es la el cadáver más sano de todo el panteón. ¿Sí? No, es que se desgastó, se desvivió. Dice una carta del padre: no habría iglesia si los apóstoles no hubieran mantenido ese diálogo sobrenatural con todas las almas. Eran hombres y mujeres que, al ser tocados por la gracia divina, experimentaron una profunda transformación que renovó completamente su ser. No se adhirieron simplemente a una nueva religión más perfecta que la que ya conocían, sino que se enamoraron de Jesucristo, el Dios hombre, que había entregado su vida en sacrificio por ellos, y entonces lo hicieron presente, alma por alma. Primero me enamoro de Jesucristo, y entonces hago que los demás se enamoren. Y por eso, como siempre, vamos a acudir a la estrella de la evangelización. ¿Por qué la estrella? Pues así podemos decir, esta es la estrella del fútbol. Ah, pues la estrella. María es la estrella de la evangelización, la estrella del apostolado. Y también es estrella porque señala el rumbo. Es la primera apóstol, la primera que lleva a Cristo, a Juan. Es la apóstol más constante. Sigue hoy más que nadie, más que San Pablo, más que quien sea, llevando almas a su hijo, y es la que mejor lo hace. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que para que encuentres a Jesús puedes a lo mejor empezar por encontrar a María? Te voy a llevar a María. O sea, aunque sea una medalla, te voy a hablar de María. Es una cosa tan sencilla. Aunque sea reza una Ave María en las noches, y verás que por ahí empieza a formarse todo el tejido que comienza con este pequeño hilo. Pues que ella nos ayude, que la tengamos siempre muy en cuenta, que nuestro apostolado sea muy mariano por tantos motivos, también porque está siempre pues ayudándonos a que realmente haya esta coherencia, nos enamoremos, nos llenemos de Jesús y entonces podamos hacerlo presente.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por ahí. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.